Capital, la bolsa y la vida.
Nos preguntan si entrar en GameStop, nos preguntan si es buen momento para entrar en el S&P 500, si mantener títulos de AENA o CaixaBank. Y nos preguntan todo esto en Capital Radio a través de nuestro correo electrónico oyentes@capitalradio.es, porque estamos en el consultorio de Bolsa de Capital, la bolsa y la vida. Es martes, es 11 de junio y es un placer saludar al gestor de fondos, don Javier Alfayate. Análisis técnico, los próximos minutos pueden hablar con don Javier a través de ese correo oyentes@capitalradio.es, llamar al teléfono 912833333 o mandar una nota de voz con su consulta, con su duda, al 687-050600. Don Javier, ¿qué tal está?
Muy bien, doña Laura.
¿Por qué se ríe usted? ¿Por
es
el
que,
don?
Es que eso me hace muy mayor, Laura.
Ah, ya. No es manual, bueno, de estilo, no, sí, se preocupe, no, si es usted muy joven.
Yo te permito lo que quieras.
Cuando nació Nvidia, a lo mejor usted ni había nacido.
Bueno, eso seguro. Sí, probablemente. Pero bueno, no sé, hablamos ya últimamente tanto de Nvidia que ya nos parece, pues no sé, de toda la vida. Pero,
sí. Es verdad. Aunque antes se vinculaba más a los videojuegos, ¿no? Y a las tarjetas gráficas de los videojuegos. Claro. ¿Algo que decir sobre el split que ya ha sido efectivo, que pone sus acciones en la zona de los $120? El otro día leí un informe de Bank of America que recordaba que cuando hay un split hay muchas posibilidades de que un título acabe subiendo un 25%. Pero todos sabemos que el split es un engaño porque tenemos en el fondo lo mismo de la empresa, pero juega tiene un efecto psicológico importante.
Sí, es un cambalache más que un engaño, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos lo que ocurre, es decir, bueno, pues oye, si el valor pasa, ¿no?, de 1000 a 100, pues ¿qué quiere decir? Pues que va a haber 10 veces más de acciones, ¿no? O sea, en función de, o sea, que es un juego de manos, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que vale lo mismo, capitaliza lo mismo, ¿vale? Que eso es lo importante, ¿eh? El número de acciones por su valor es la capitalización. Entonces, vale lo mismo, pero psicológicamente nos gusta más, porque somos humanos, nos gusta más comprar a 100 que a 1000. Fíjate qué tontería. Y es la misma empresa con las mismas circunstancias que la semana pasada, que valía 1000. Pero bueno, ese juego psicológico es verdad que funciona. Si es que los mercados está formados por humanos, por personas, aunque últimamente, pues bueno, ya sabemos que las máquinas pues poquito a poco van ganando terreno, pero al final son humanos, ¿no? Y esa psicología es importante. Y es verdad, yo sí que he visto pues muchos títulos donde yo he estado invertido, ¿no?, alguna vez, que anunciaban splits. Y es verdad que a lo mejor al principio hacía un poco lo contrario, pero acababa subiendo por simplemente ese efecto que tenemos, ¿no?, los humanos, de que nos gusta comprar barato. Entonces, bueno, tiene un efecto llamada, pero luego ya, bueno, la realidad pues es la que es, y las empresas, si no les va bien por dentro, pues al final en el precio se va a reflejar. Es lo contrario al contrasplit, que fíjate, el contrasplit es, ¿no?, es lo contrario. Dices, pero bueno, ¿quién va a querer?
Bueno, pero cuando un chicharro cae mucho, ¿no?, y está cotizando en céntimos, en por 0, ejemplo, se hace un contrasplit para que dé la sensación de que tiene más presencia.
Claro, es lo contrario, ¿no? Claro. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso pasaba también con, o sigue pasando, ¿no?, con estas monedas virtuales, que yo no sé cuántos ceros delante tienen, o sea, 0,0000, bueno, en fin, te pierdes ya. Sí. Y a lo mejor también juega un poco con ese, ¿no?, con, bueno, como no sabes ya cuántos ceros hay por delante, dices, bueno, pues yo me lo quedo, ¿no? Eso pasaba, ya te digo, con moneditas de estas de caras de perro y de gato.
Sí. Bueno, pues el cambalache de Nvidia, protagonista del mercado en las últimas horas. Tenemos muchas consultas y vamos enseguida con ellas, don Javier. Pero antes, minuto y resultado de los mercados, porque tenemos a Wall Street marcando de nuevo máximos históricos. No hay manera, yo no sé si vamos a seguir en este entorno y vamos a vivir un verano muy caliente en bolsa precisamente por la cuenta atrás a las elecciones americanas, y el IBEX aguantando muy bien todos los envites de las incertidumbres políticas. Oye, ya ves, ya ve usted, se publica hoy, aunque estuviera descontadísimo en el BOE la ley de amnistía. Da igual, aquí seguimos.
Da lo mismo. Sí. Claro, al final el mercado cuando es fuerte con todo, ¿no? Es decir, y bueno, ya vimos el CAC 40, sí que fue una sorpresa, ¿no?, la convocatoria de elecciones, ¿no?, de Macron. Eso sí es una sorpresa y eso sí que suele, eso es lo que realmente importa. Por ejemplo, el SP500, o sea, a Estados Unidos, ¿qué le importa el resultado? Al final lo piensas un poco así, dices, ¿pero qué le va a importar el resultado de las elecciones en Europa si al final, bueno, parece que todo va a seguir así igual, ¿no? Entonces, claro, empieza bajando un poquito, ¿no?, en la sesión y acaba otra vez en zona de máximos. Bueno, eso es lo cómo se define una tendencia alcista. Lo que pasa es que, mira, preguntas antes, oye, ¿y es ahora momento de invertir en el SP500? Hombre, yo creo que sí, por lo menos, hasta antes de las elecciones. Luego ya a lo mejor ahí empieza la volatilidad de verdad, lo que estamos viendo ahora no es nada. Es decir, una corrección del 5% en abril, es que eso no es nada, yeah, ¿vale? Comparado con, ¿no?, cómo es el gráfico de mirándolo desde lejos, ¿no? Entonces, bueno, el mercado hace lo que tiene que hacer, que al final es lo que le importa es, pues un poco, ¿no?, los resultados, que, bueno, pues que las empresas siguen ganando dinero. Pero fíjate, hay un dato, el 2% de las empresas del S&P 500, ¿vale?, las 10 más importantes, ya representan casi el 35% del S&P 500. Eso, ese nivel, ¿no?, de ponderación, cuidado, porque se suele ver en los momentos en los que los pequeñitos no lo suelen hacer bien, ¿vale?, pequeñitos, medianos, y sin embargo el dinero se concentra en los grandes. Y eso suele ser anticipo, ¿no?, de que a lo mejor estamos ya en una fase un poquito más madura, ¿no?, del ciclo. Pero es lo que digo, Laura, yo creo que por lo menos hasta finales de verano yo creo que no vamos a ver alguna corrección más seria, ¿no? Es decir, ahora pues estamos viendo pues eso, volatilidades pequeñitas, compensa seguir estando en índices naturalmente, pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, en algún momento puede volver la volatilidad, eso sí.
Vale. El otro día, muy brevemente, un colega suyo, un analista técnico, decía, cuidado porque en ese proceso de ciclo, ¿no?, subiendo los grandes valores, empujando tanto a los índices y ponderando tanto en el global de una subida, siempre sucede que luego vienen las medianas y las pequeñas. Y que ahora quizás sería buen momento de mirar a las mid-cap y a las small-cap. ¿Sí o no, Javier?
Yo creo que no, porque son las débiles. Es decir, vale, claro, es decir, suponiendo que el ciclo continúe, claro, lógicamente, pues tiene que confirmarlo, digamos, las pequeñitas que se han quedado rezagadas, ¿vale? Pero en ciclos, digamos, intermedios, ciclos alcistas intermedios, sí que vemos, o se suele ver, cómo esas pequeñas y medianas apoyan. Ahora no lo está haciendo. Entonces es una cosa un poco rara. Hay una divergencia ahí. Oye, que si al final se salda con que las pequeñas y medianas vuelven otra vez a coger impulso, estupendo. Pero es que fíjate, en el año yo diría que el Russell va casi comido por servido, con un 13, un 14% que lleva el S&P 500. O sea, que cuidado, que la distancia, lejos de quedarse más pequeñita, no, al revés, que parece que es más grande entre grandes valores, como puede ser Nvidia, Google, todos estos, y pequeñitos, ¿vale? Que son, claro, son muchísimos más. Esto yo no veo, como digo, no veo que esa diferencia se haga más pequeña. Con lo cual, yo optaría por, de momento, yo esperaría un poquito, no vaya a ser que a lo mejor ahí tengamos muchas expectativas y luego, pues eso, lleguen las elecciones, la volatilidad, y al final acaben dando a esos valores pequeños y medianos, que son débiles, actualmente. Entonces, yo, comprar debilidad no me gusta.
Comprar debilidad, no. Javier Alfayate, gestor de fondos, responde a las dudas que ustedes planteen a partir de este momento en el consultorio de Capital, La Bolsa y la Vida. Es un placer saludar a Esther. Muy buenos días, que nos llama por teléfono. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Laura.
Hola.
Quería preguntar al señor Alfayate por la empresa israelí Valens Semiconductor. Si quiere, le digo el ticket para... Es Valencia, Lérida, Noruega.
Sí.
Las compré a 3,54 y están ahí, que quieren irse a rozar los cuatro, pero vamos, no sé hasta qué punto hay que vender ya o esperar. A ver qué me dice el señor Alfayate, por favor.
Vale. Gracias, Esther.
Sí. Bueno, a ver, el problema que tiene es que quizás lo ha comprado un poquito alto, ¿no? Es decir, ya cuando la distancia, ¿no?, de bueno, pues de una media que yo uso, que es la media de 30 semanas, es superior al 10-15%, ¿vale? Cuando la ha comprado, pues fíjate, andaba por el 26%. Entonces, tenemos el problema de, a ver, sí, es un buen valor, probablemente siga subiendo, pero cuidado, porque a lo mejor el timing de corto plazo sí que vemos esa corrección que puede continuar, ¿no?, y puede hacernos dudar. Y el problema es que te puede bajar un 15, un 20%, seguir siendo alcista, tú cansarte, irte del valor y luego irse sin ti, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que no está del todo bien comprada por lo que comento, por el riesgo excesivo que implica, ¿no? Cuando ya una vez fuga, ¿no?, ya sabemos, pues mira, sí, ya parece que va a subir, va a seguir subiendo, ya, pero no me vale comprar cuando el tren ya va rápido, ¿vale? Yo suelo ser bastante precavido y en caso de comprar estos valores, ¿no?, ya con una distancia elevada, compro una parte más pequeña, ¿vale? Para, por si acaso me ocurre esto, ¿no?, de, bueno, pues ayer bajó un 3,60, es una tontería, ¿no?, viendo el gráfico, bien, pero, hombre, yo le diría, semiconductores, pues es que tenemos a SML Bueno, pues con un nivel de riesgo del 10%, enciendo máximos anuales históricos. O sea que no nos tenemos que ir a tierras muy lejanas para ver componentes del mismo sector, quizás con más oportunidad. Aquí ya hablo de oportunidad, porque las dos parecen ser alcistas, ¿vale? Son alcistas, pero a lo mejor el momento es mejor en ASML, por ejemplo, ¿eh? Hay algunas más, BESI Semiconductos o incluso Broadcom. Hablando de valores de...
Bueno, son las compañías que además citamos normalmente siempre en las crónicas. Cuando hablamos de NVIDIA, claro, o hablamos de quienes están presentando novedades en inteligencia artificial, siempre salen estas, ASML y Broadcom.
Claro, siempre salen estas, pero porque es que realmente lo hacen bien y sigue su gráfico sigue confirmando eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir siempre, ¿no? Los valores tienen que demostrar el movimiento andando. Si no lo hacen, son promesas. Y las promesas, a veces, ya sabes lo que ocurre con ellas, que no van a ningún sitio. Entonces, bueno, yo le he dicho Broadcom, ASML como alternativas. Quizás Valence no era el mejor de los timing. Ojalá siga subiendo y, oye, y gane dinero, pero yo le di esas alternativas por si está dudando o pensando a lo mejor en, bueno, si quiero semiconductores, ¿cuáles son otras opciones? Pues le doy esas dos.
Vamos con consulta de nota de voz, audio de WhatsApp 687-050600, a ver qué le preguntan a Javier Alfayate.
Hola, buenos días, Capital Radio. Muy buenos días a todos ustedes. Saludos a don Luis Vicente y al analista que esté hoy en la mesa. Quería pedir, por favor, el consejo del analista sobre el valor Celsius, con el ticker C de Castilla, E de España, L de Lugo y H de Huelva. Y estoy dentro con a $70 y quería preguntarle si en el gráfico, a nivel técnico o chartista, ve algún tipo de cambio en lo que venía siendo el buen hacer del valor. Muchísimas gracias a todos ustedes, enhorabuena por el programa. Santiago de Vigo, gracias.
Venga, Santiago, muchísimas gracias. A ver, don Javier, Celsius.
Bueno, chartismo, pues aquí se ve un doble techo, me temo. Entonces, por debajo de 75 la cosa ha empeorado, ¿bien? La semana pasada ya cerró por debajo de esa media de 30 semanas. Bueno, yo normalmente le suelo pedir una segunda semana, ¿no?, de confirmación por debajo de esa media, pero ayer ya bajó cerca de un 10%, la cosa pues no pinta nada bien. El soporte, a ver, está por la zona de los 67, está ligeramente por debajo. Yo aprovecharía rebotes para salir. Eso es lo que le puedo decir. Es que cuando ya los valores, pues bueno, hacen esas figuras de, pues que no son de confirmación de tendencia, ¿no?, sino todo lo contrario, de vuelta, pues sí, es verdad que Celsius, pues si le echamos la vista atrás, es un valor pues que ha subido un montón, que tiene muy buen aspecto, pero ahora actualmente ya le voy a dudar, y cuando dudan es mejor, habiendo entrado en 70, creo que ha comentado, bueno, pues yo trataría de salir en ese precio de entrada, ¿bien? 75 es el nivel que es donde pasa esa media, que probablemente ahí sí que pues a lo mejor aparece el papel de verdad, y en el caso de rebotar, ahí es donde está esa resistencia, y a lo mejor luego ya continúa bajando, ¿vale? Pero buscaría puntos de salida, me temo.
¿Qué le parece el oro? Parece que ha detenido la subida. A través de el canal de YouTube de Capital Radio, en el chat de YouTube, le piden una recomendación sobre un ETF de oro físico, sí, en euros, y qué hacer, sí, si su banco no tiene ese ETF. No sé si esa pregunta, sí, la quiere responder, si no directamente, expectativa según el gráfico del precio. ¿Qué le responde a Santiago, que le pregunta por el ETF del oro?
Me va bien porque lo conozco. Yo, bueno, he tenido...
¿Conoce a Santiago o conoce a el ETF del oro?
Bueno, a Santiago os conozco muchos. No sé si será el mismo, pero... el ETF del oro sí le conozco, sí, sí, no somos íntimos, pero casi, lo he probado bastante. Mira, hay uno que cotiza, además es oro físico.
Y en euros.
Vale, y en euros, uh-huh, es el SGLD, ese es el ticker, SGLD.
Vale.
Es el Invesco Physical Gold y cotiza, tiene varios mercados, pero yo diría que el principal es Italia, es Milán, ¿vale? Negocia bastante, o sea, decir, este yo creo que es como millón y medio fácil todos los días, con lo cual, bueno, creo que...
Líquido.
Nos va bien, sí. Yo creo que si al final son posiciones pequeñitas, no muy grandes, pues sí, se puede negociar. Y entonces, ¿qué aspecto tiene? Es alcista. Lo que pasa es que el oro, la pauta estacional empieza a finales de junio. Finales de junio, comienzos de julio, ¿vale? Es decir, es verdad que es curioso, ¿eh? Porque esto de la estacionalidad a veces parece un poco de cuento. Pero es verdad que en divisas no tanto, pero sobre todo en materias primas, sí que tiene que ver, sobre todo en agrícolas. Bueno, lo que pasa es que a veces es verdad que se puede descontar un poquito, ¿no? Si la cosecha buena es mala, tal, bueno, qué precio lo he descontado. Pero en el oro sí. En el oro yo no sé por qué, funciona muy bien. Como digo...
¿La época que viene de bodas en India o qué? Pues en eso, en ocasiones,
eso dicen.
Se ha marcado como factor de presión, aunque en esta ocasión parece que el factor de mayor presión es China comprando oro como reserva.
Los bancos centrales. Y lo de
¿no?
India lo había oído también, ¿eh? En algún momento de... Sí, que bueno, parece ser que ahí se compra mucho oro en ciertos momentos concretos, ¿no? De las bodas y todo eso que empiezan por verano y tal. Bueno, el caso es que el gráfico, como digo, es alcista, necesita un poquito más de consolidación, probablemente, como digo, para finales, ¿vale? Es decir... que lo quiero comprar ya porque, bueno, le veo un poquito más bajito, tal, allá cada uno. Yo creo que va a merecer la pena esperarle un poquito. En este caso, en el SGLD, en la zona de 202, 200, por ahí, ¿vale? 200, 202.
¿Y si nuestro banco no lo tiene, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos?
Si nuestro banco no lo tiene, pues nos tendremos que ir a otro sitio donde lo tenga. O pedírselo. A veces pasa que como sus clientes pues no le piden ese tipo de productos en concreto... pues dicen, oye, pues ¿para qué? O ellos consideran que ese producto es de riesgo porque son materias primas. Ya sabemos que a veces, pues bueno, pues con estas cosas, con las materias primas, pues hay que tener cuidado por la volatilidad. Pues dicen, oye, yo no tengo esto para mis clientes. Pues al final, si no te lo dan, pues te tienes que ir al que te lo dé, evidentemente. No hay más.
Bueno, pues hay competencia entre entidades financieras.
Efectivamente.
Recordemos que,
eso es.
Que podemos cambiar.
Sin problema. No nos casamos con los operadores ni con los brokers ni nada.
¿A que no?
Somos libres.
Vamos con otra consulta para don Javier Alfaya, de gestor de fondos. Nota de voz 687-050600. Félix, dale.
Hola, buen día. Carlos, desde Barcelona. Una pregunta para el señor Alfayate. Sería qué recomendación en compañías de ciberseguridad nos podría dar, a ver si hay alguna recomendación de alguna en concreto o algún ETF que las cubra, que me parece demasiado específico, o algo parecido pero relacionado con ciberseguridad. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Bueno, interesante, porque esto liga con lo que nos decía un analista fundamental hoy en la apertura de la bolsa, y decía, bueno, a lo mejor no mirar tanto a las tecnológicas, que son las grandes protagonistas, y poner encima de la mesa opciones de ciberseguridad. Y aprovechando, nos preguntan por el chat de YouTube por Apple, que como anoche tuvo, bueno, era con el mercado abierto, la presentación de Apple Intelligence, pero yo creo que comentar alguna empresa de ciberseguridad y un breve comentario de Apple se lo agradecemos.
Vale, bueno, estaba mirando ETFs, me sale por aquí Hack y alguno más de ciberseguridad. En principio tiene un aspecto muy similar, es decir, están a ver, no están en máximos anuales todavía, pero bueno, están simplemente consolidando, yo creo. Hombre, una de las más así conocidas y que tiene buena pinta es CrowdStrike. A ver, digo el ticker CRWD, ¿vale? Este subió un 7% ayer, tiene un riesgo del 15%, hablábamos del tema del riesgo, a lo mejor hay que esperar un poquito, ¿vale? Pero bueno, esta es una de las que tiene bastante buena pinta, ¿vale? ¿Y qué más? Preguntaba...
Pero denos un soporte.
Un soporte, hombre, claro, 300...
Claro, porque si no decimos el título, bien, vale, venga, pero
¿hasta
sería?
¿Dónde me quedo?
Claro,
está muy bien, Laura. Siempre hay que ver las puertas de salida, de escape, de emergencia, ¿dónde andan? Pues mira, anda por 318. Insisto, ese es un riesgo del 15% actualmente, vale. Bien, entonces eso, por eso digo que a lo mejor hay que esperar si no la tengo todavía. No hay que correr, ¿vale?, detrás de estos valores, es decir, probablemente nos dé oportunidad, ¿eh? Nos dé una oportunidad, por ejemplo, en los 350...
Vale.
Bien, que sería pues como un 6-7% de corrección, eso ya me dejaría un riesgo del 8-7-8%, ¿vale? Con ese stop en 318, o sea que
vale.
Bastante bien, ¿vale? Y bueno, en general, yo creo que es un sector que puede seguir funcionando, porque todo lo que es inteligencia artificial, la gente dice que es una burbuja, yo no lo veo así, es decir, yo creo que todavía hay bastante recorrido por ahí. Entonces, bueno, es una industria, digamos, secundaria, proveedora, ¿no?, de servicios, que al final eso también es muy interesante. Es decir, aquí se benefician tanto los que hacen los chips para, ¿no?, esas inteligencias, como luego los que le proveen, ¿no?, de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto va por ciclos, ¿no? Primero quizás empiezan con los chips y luego ya con todo lo demás que le rodea.
Sí, sí, es lo que estamos esperando. Esto es como cuando pensamos, vamos a viajar más, pues al final hay un actor secundario, esto no es una recomendación, es solamente un comentario, ¿no? Pero hay un actor que está en la otra cara, que es un Amadeus, que gestiona los billetes aéreos, ¿no? O empresas como Aena, que al final se acaban beneficiando de lo que sucede en el hecho de viajar o en el turismo, y eso aplicado a muchos sectores. ¿Y de Apple alguna cosita breve que podamos comentar? Y vamos con otra nota de voz, que tenemos muchas.
Sí. Vamos rápidamente. Bueno, Apple ha estado recuperando bastante. Fíjate, está prácticamente en zona de máximos, 197. También en parte por eso lo que es el S&P 500, el Nasdaq, pues bueno, solo por Apple, pero que al final han empujado, ¿no? Todos. Y bueno, en este caso, si lo tienes en cartera, lo puedes mantener por encima de 183. Ese sería el nivel de stop. Bueno, a lo mejor le vemos caer un poquito más, porque ya que se ha distanciado, ¿no?, de esa media, pues que caiga un poquito más, que apoye, y luego ya de cara a julio, ¿vale?, lo que sería ya verano, pues ya hacer nuevos máximos. Pero bueno, es un valor de momento alcista. Es verdad que está consolidando, lleva pues una temporada desde agosto en los mismos niveles del año pasado, ¿vale? Pero bueno, eso...
No, es que tampoco se puede estar subiendo siempre.
Bueno, es que estamos muy acostumbrados a eso y eso no ocurre.
Eso es verdad, ¿no? Llevamos un año y medio en el mercado, fíjese usted con los bancos españoles, ¿no? El comportamiento que han tenido en el último año y medio, que al final pensamos que esa es la normalidad, cuando la normalidad del mercado no es esa, pero tendemos a olvidar, volviendo a las emociones de las que hablamos al principio, de la psicología en el mercado, tendemos a olvidar lo que sucedía antes.
Sí, o centrarnos solo en los realmente buenos, y nos pensamos que todos son así de buenos.
Claro.
Al revés, no. Aquí, bueno, hay ganadores y perdedores, como en todo, pero bueno, es verdad que los bancos, otro, por ejemplo, estoy mostrando en pantalla, ¿no?, el sectorial. Bueno, es que no sé, ya he perdido la cuenta de cuántas semanas lleva subiendo. Oye, pues un poquito de corrección ahora, que no se acaba el mundo. Es decir, claro, con CaixaBank en máximo, Santander, Unicredit y todos estos, bueno, pues tendrán también que digerir un poco, ¿no?, todo eso. O sea, que son movimientos normales, pero bueno, yo sí que animo a la gente a que haga ese análisis de cuáles son los sectores más fuertes, ¿vale?, o los más débiles, para evitar siempre los más débiles e intentar estar en aquellos que lo hacen bien, ¿vale? Porque van a seguir haciéndolo bien con alta probabilidad.
Hasta que no se muestre lo contrario.
Evidentemente, y en algún momento ocurre.
Y claro, es el precio, ¿no?, quien nos demuestra lo contrario.
Exactamente.
Nota de voz, 687050600, para Javier Alfayate.
Buenos días, quería que me recomendara un ETF de oro físico en euros.
¿Eh? Ah, bueno, pues esta pregunta hemos contestado. Pues vamos a, Félix, te agradezco si pasamos a la siguiente para, bueno, dar más, diversificar también el consultorio, no solo las carteras. A ver qué otra consulta tenemos.
Buenos días, Capital Radio. A ver si de ese tiempo al consultorio de bolsa de don Javier. Preguntarle por Sanofi, a ver si puede analizar este valor. Muchas gracias, Guillermo, desde Pedreguer.
Bueno, Guillermo, gracias. Venga, pues así cambiamos también de sector. Sí. Vamos a la farma.
Bueno, Sanofi, por ahora parece, ¿no?, que está ahí, digamos, consumiendo tiempo, ¿no?, por encima del 89. A ver, se lo puede quedar porque en realidad todavía no ha roto ningún tipo de soporte. El objetivo sería la zona de los 95. Hombre, yo creo que aquí a lo mejor hay algunos más interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí.
¿Cómo
que...
¿Cómo qué?
esa es la pregunta. Bueno, mira, por ejemplo, vamos a ver, no sé si era Regeneron, había uno de los que me salían por ahí en Estados Unidos.
Regeneron Farmacéutical, este es del Nasdaq.
Este es del Nasdaq,
creo, ¿no?
Sí. Bueno, uno que está en máximos, y otro, Roche, a ver si me sale por aquí la Roche, a ver, es que ya no sé si era, no era Roche, era... Ay, si es que esto es al final, como son tantos
bueno, Regeneron contra de estas que están $1,000, el título.
Sí, entonces mira, vamos a poner Regeneron, pero vamos, como digo, yo creo que sí que merece la pena hacer un estudio un poquito más pormenorizado. El sector salud en principio es un sector defensivo que bueno, pues lo suele hacer bien cuando el mercado pues así se mete un poco en problemillas, ¿no? Que a lo mejor es lo que digo, que quizás, ¿no?, para finales del verano pues sí que compense, ¿no?, tener algo de esto, ¿no? Pero bueno, simplemente yo le digo, a lo mejor, pues eso, Regeneron con un riesgo bajito y cerquita de máximos anuales, pues sería el elegido. Pero vamos, que Sanofi, como digo, tampoco ha perdido ningún nivel relevante, pero igual nos puede, podemos estar así un tiempo prolongado.
¿Sabe qué viene ahora, no?
Claro.
¿Qué viene?
¿El minuto de oro?
¡El minuto de oro!
Joder.
Venga, pues el minuto de oro de Javier Alfayate, 11 de junio, martes 2024. ¿Y el título activo seleccionado, don Javier, es?
Bueno, yo he elegido Deutsche Telekom. en general las teleco, creo que por aquí hay bastante oportunidad. ¿Por qué? Porque se ha quedado, es un sector que se ha quedado muy rezagado. Ya lo vemos con Telefónica como empieza a tomar un poquito de impulso. Bueno, Deutsche Telekom o T-Mobile incluso, que bueno, que también son propietarios,
sí,
eso es Deutsche Telekom. Pues mira, con un stop en la zona de los 22.
¿Sí?
Un objetivo, primer objetivo 23.
¿Sí?
Y mira, voy a echar un poquito así la vista atrás. Fíjate, es un gráfico prácticamente en máximos históricos. Entonces, eso pues siempre nos gustan las subidas libres de sectores o de valores que se han quedado rezagados.
Subidas libres, y la palabra que usó usted al principio, ¿cuál era? Cambalache.
Cambalache.
Subidas libres y cambalaches. Con Javier Alfayate, gestor de fondos. Don Javier, cuídese. Gracias. Capital, la bolsa y la vida. Consultorio de bolsa con las claves de los mercados. Hasta la próxima.
Hasta luego.